Estamos de regreso en Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer otro recuento de las notas más importantes de las últimas horas y continuamos con esta segunda hora de noticias. Habitantes de la colonia San Carlos en Guadalajara aún sufren las consecuencias de las inundaciones del fin de semana, con más de 100 viviendas afectadas. Esperan recibir ayuda del gobierno municipal. La presidenta Verónica Delgadillo dice que ya se analiza caso por caso. Terminan las mesas de análisis y revisión sobre el tema de los desaparecidos en el Congreso de Jalisco. Buscan hacer frente a la crisis con acciones legislativas y del Ejecutivo. El director de la Agencia Integral de Control de Emisiones, Javier Sierra, confirmó que este año no se aplicarán sanciones a quienes no verifiquen sus vehículos, aunque deberán pagar por intentos adicionales tras una segunda verificación fallida. Diputadas de Movimiento Ciudadano critican a Morena por impugnar los lineamientos del IEPC que garantizan paridad de género en las próximas elecciones en varios municipios. Los acusan de misóginos y machistas. Tras un aumento de 9.6% en las tarifas del CIAPA, el gobernador Pablo Lemus subraya que el organismo debe mejorar la calidad del servicio de agua y renovar la infraestructura hídrica para evitar inundaciones en la zona metropolitana. También Pablo Lemus demandó una investigación por la contratación irregular de Eli Castro como consejera del CIAPA. Exige conocer a fondo el proceso que permitió su nombramiento con un salario superior a 70 mil pesos. El 60% de las emisiones contaminantes en el área metropolitana de Guadalajara provienen de vehículos, según la SEMADET, lo que hace urgente el cumplimiento del programa de verificación vehicular. El Instituto Electoral de Jalisco abrirá más de 2.600 paquetes para estudiar los votos nulos en las elecciones de 2024. Busca entender el malestar social a través de las leyendas inscritas en las boletas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta avances en el Tren México-Querétaro y AIFA-Pachuca. Ya hay licitaciones programadas para ampliar la red ferroviaria del país. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la economía de México se mantiene fuerte y confía en la pronta recuperación del empleo, a pesar de los desafíos arancelarios de Estados Unidos. Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa obtienen prórroga de 45 días del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para resolver las acusaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. El gobierno de México informa que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha logrado ya retirar 2.135 armas de fuego en lo que va del año como parte de la estrategia de reducir la violencia en el país. Por su participación en el robo de combustibles a ductos de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, 5 exfuncionarios de la petrolera reciben condenas de hasta 31 años de prisión. México presenta propuesta ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, para proteger todas las especies de víboras de cascabel. El presidente Donald Trump anuncia un arancel de 50% a Brasil en medio de tensiones por el juicio de Jair Bolsonaro. Acusa a la administración de Lula da Silva de atacar la libertad de expresión. Más de 190 sismos en Guatemala dejan al menos 4 muertos y daños en infraestructuras, mientras las autoridades luchan por atender las víctimas y prevenir más desastres. El gobierno de Trump lleva a California a los tribunales por permitir que las atletas transgénero participen en competencias deportivas femeninas, lo que podría resultar en la pérdida de recursos federales. La policía francesa realiza un allanamiento de la sede del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Se investiga un posible financiamiento ilegal durante sus campañas electorales. Rusia lanza récord de 728 drones y 16 misiles contra Ucrania. Intensifica de esta forma los ataques aéreos mientras se desatan tensiones con Estados Unidos y la comunidad internacional. Este es el recuento de las noticias más importantes de esta tarde en Metrópoli al Día. Continuamos con la información. Le recuerdo que hay 2 líneas telefónicas abiertas, 3338-131515 y 3338-131421. El chat es el 3311-551962. Si usted ya va de regreso a casa en el automóvil y viene escuchando Red de Metrópoli, muchísimas gracias a usted particularmente. Le enviamos un saludo. Ya está Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Nos tiene la información nacional esta tarde. ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas tardes o noches. No sé cómo está ya por en la oscuridad en la Ciudad de México.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Todavía hay luz natural, o sea que podemos decir que son tardes. Buenas tardes. Y los saludo justamente con uno de los temas que en las cabezas mencionabas, porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta mañana una extensión de 45 días para la entrada en vigor del bloqueo financiero a las 3 instituciones mexicanas que acusó de lavado de dinero: Vector, Casa de Bolsa, Cibanco y bueno, la y el tercero, que la verdad es que no recuerdo el nombre, pero el hecho es que cuando se le preguntó en la mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella todavía no sabía de esta información del Tesoro de los Estados Unidos. Ella aseguró que no hay ningún riesgo porque el gobierno de México y particularmente la Secretaría de Hacienda ha sabido evitar riesgos en el sistema financiero, ha sabido actuar conforme a derecho y conforme establecen las normas en este tipo de casos. Por eso vamos a escuchar justamente a la primera mandataria.
No hay riesgos, y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero, Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces no hay riesgo.
Y en más de lo que tiene que ver con la materia financiera, la presidenta Claudia Sheinbaum, ante los amagos, nuevos amagos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impuesto aranceles del 50% al cobre y hasta 200% a los medicamentos, dice la presidenta Sheinbaum que, para empezar, pues lo que se le manda a Estados Unidos es chatarra, sí se les exporta cobre, pero va de ahí, lo van sacando de la chatarra que se les envía, y justamente ni siquiera es el primer país al que se le exporta. Al que más se le exporta, dice, es a China, pero por lo pronto, para evitar cualquier problema, entonces es que ha enviado un equipo de especialistas en economía, o sea, al secretario de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores también, para que el viernes estén reuniéndose con funcionarios. Esto también ya es una costumbre, porque desde que comenzó el cuatrienio de Donald Trump, este segundo, desde el 20 de enero, pues prácticamente México está enviando especialistas o funcionarios para que negocien la materia comercial y económica con Estados Unidos, y de paso también migración y seguridad.
Esta semana va un equipo del gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va un equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para el tema, los temas integrales. Seguridad, entre otros, seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces, inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump, y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Para finalizar el tema económico, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la economía de México está bien, que el presupuesto público está bien y que no hay ningún problema, no hay ni posibles recesiones ni nada que pueda ser originado incluso por las acciones del presidente Donald Trump, porque es lo que trae al mundo de cabeza en materia económica y en otras materias, pero particularmente en la económica, por lo que también considera o tiene certeza, dijo ella, de que el empleo en nuestro país va a repuntar, porque en las últimas semanas y meses el empleo o los empleos registrados ante el Seguro Social han ido a la baja, no han sido tantos o no se ha mantenido la línea ascendente en la creación de empleos, y por eso confía la presidenta Claudia Sheinbaum que esto se va a recomponer.
Y se va a recuperar el empleo, tengo la certeza, porque estamos trabajando en ello, y además el plan lo estamos desarrollando y estamos hablando con las empresas y evitando que pueda aumentar. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y se va a recuperar. Una parte vinculada con agricultura, que es estacional, pero además la sequía, que afortunadamente está lloviendo en todo el país, lamentablemente en algunos casos con inundaciones, pero tiene una parte buena, que está lloviendo pues en estados donde no había llovido, en Sonora está lloviendo, en Chihuahua, Tamaulipas, ahí hasta ya llovió de más, pero ayuda mucho a que se recupere la agricultura, la producción agrícola.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Vamos con la participación del auditorio y enseguida tenemos más noticias. Aquí nos dice Raúl Díaz, he pagado y pasado estos años la verificación, pero entonces si ya no lo hago, ¿no me van a multar? No, no está entendiendo, al contrario. Este año no lo van a multar. Ojo, el primer aviso es esto. Este año no le van a multar, así no haya verificado el año pasado y todavía no tenga la verificación, si no le toca de este año, ¿no? Y si ya se le pasó, tiene todo el año para verificar, pero tiene que verificar. Y el año entrante empiezan los operativos y se sanciona a quien no tenga la placa nueva y a quien no haya verificado. Entonces sí van a llegar los operativos y va a haber sanciones pues importantes. Así que si usted no quiere tener esos problemas, regularice de una vez. ¿A qué voy con esto? Ya le dieron oportunidad el año pasado de no verificar, no lo hizo, de acuerdo, ni modo, ya se ahorró 500 pesos. Paga en este momento el paquetazo y entonces verifica. No cambia placa, no importa. No le toca, no importa, pero verifica. Y si no pasa la verificación, entonces tiene un segundo intento. Si no pasa el segundo intento, ya le cobran la verificación, los 500 pesos. Pero si ya dejó pasar todo 2025, en 2026 lo van a sancionar. Espero que haya sido suficientemente clara la información y la explicación que le dio hace rato Edgar, lo que le estamos diciendo en este momento. Y lo más importante, seguir insistiendo, por favor, cambien sus placas, no lo dejen al final, van a tener que batallar y luego, a lo mejor no hay prórrogas, Creo que 365 días, quitando vacaciones, por supuesto, días festivos y fines de semana, es suficiente para haber hecho el trámite. Si se fue de viaje, si se enfermó, si el carro está descompuesto, eso ya es aparte. Unas cosas las justifica, las otras a lo mejor no va a poder, pero tiene que cumplir con ese requisito. Si no, se va a meter en severos problemas con el Estado y, como dice la canción, pues qué necesidad, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Bueno, pásame la llamada, Luz, para darle salida al comentario y continuamos. Aquí dice Pedro Chávez, si el gobernador va a multar por tirar la basura, me gustaría que el gobernador también se eduque y ponga más contenedores de basura y lo recolecten a tiempo. No es en este caso atribución del gobernador, El tema de la basura es de los presidentes municipales. En Guadalajara, Verónica Delgadillo, en Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, en El Salto, la Nena Farías, en Zapopan, Juan José Frangé y así sucesivamente. Allá en Tlajomulco, Quirino Velázquez. Eso es una responsabilidad del municipio, no directamente del gobernador. Bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con más noticias, tenemos todavía más contenido aquí en Metrópoli al Día. Bien, le explicamos a usted en el arranque de este informativo, en la segunda hora, por supuesto, que el Congreso del Estado ha concluido ya con las mesas de análisis para el tema de los desaparecidos. Mark Hernández estuvo en el lugar y nos habla en qué quedaron los diputados, finalmente qué es lo que se persigue, qué va a ocurrir con toda la información que aportaron colectivos, autoridades y diputados. Te escuchamos, Mark, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Comentarte que estas mesas de diálogo, recordemos, fueron 5 que se llevaron a cabo y finalmente concluyó con un total de 50 acciones consideradas como urgentes que llegó a la conclusión la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición del Congreso para hacer frente a la crisis. Algunas de estas acciones, comentarles, corresponden a temas legislativos, algunos temas del Ejecutivo en su mayoría, pero también de la sociedad civil y demás. Entre estas acciones comentables, Víctor, pues está el dotar, obviamente, y que es de las principales, dotar de mayor presupuesto y personal a la Comisión de Búsqueda de Personas, a la Comisión de Atención a Víctimas y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sobre todo para hacer frente a esta situación de la identificación forense y de reducir el rezago, pero también pues que haya mayor personal de ambas comisiones para la atención de víctimas y sobre todo pues en el acompañamiento a las búsquedas que llevan en campo los distintos colectivos. También se propuso o se llegó a la conclusión de fortalecer la seguridad para quienes llevan a cabo acciones de búsqueda, justamente garantizar el funcionamiento de las cámaras del escudo urbano, el C5, para pues evitar que no haya puntos ciegos, digámoslo así, y que actúen de forma adecuada para pues acelerar las investigaciones y pues tratar de localizar de mejor forma las personas que hayan desaparecido, de la misma forma que haya coordinación entre autoridades, evitar la revictimización o irregularidades en las indagatorias. Recordemos que pues son algunos de los señalamientos que tienen los colectivos de búsqueda, que cuando van y presentan su denuncia o al darle seguimiento a las carpetas de investigación, pues son tratados de forma revictimizante ellos al ser familiares. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo Tonantzin Cárdenas, quien pues estuvo la mayor parte de este evento justamente presentando estas conclusiones en compañía de los colectivos de búsqueda. Escuchemos lo que dijo.
Las garantías para familiares y colectivos en operación de búsqueda son escasas o nulas, y hoy son más indispensables que nunca. Ellas y ellos están poniendo en riesgo su vida todos los días dentro y fuera del campo. Necesitan ampliarse y fortalecer los marcos de protección, así como garantizar siempre, siempre el acompañamiento de elementos de seguridad.
Bueno, ahí está lo que dijo Tonantzin Cárdenas, diputada de futuro y también presidenta de esta comisión especial en materia de desapariciones del Congreso del Estado. Algunas de las acciones también que se establecieron o acuerdos, podrían considerarse de ambas formas, es que tienen que ver con el impacto presupuestal, por lo tanto, pues, se estarán comenzando inmediatamente las gestiones para que acciones y que se etiqueten más recursos para esta agenda de personas desaparecidas de cara al presupuesto del siguiente año. Además, también llegaron a la conclusión de que las autoridades deberán emprender acciones, programas y presupuesto para prevenir la desaparición, cumplir la ley e iniciar las búsquedas inmediatas. Es decir, no solamente que se trate, por ejemplo, de apoyos para las familias o que se tengan temas de búsqueda, sino también pues prevenir los delitos, el delito de desaparición, que pues si no se previene no habrá forma de que este delito pues se reduzca de por sí. Como ya lo sabemos, Jalisco es primer lugar en esta materia, por lo tanto pues habrá que estar atentos si es que el Ejecutivo sobre todo, pero también el Legislativo, en los pendientes que tienen en materia de algunas leyes, pues hacen caso a estos llamados, a estas conclusiones que se hizo y no se hicieron pues nada más en balde y se dejó de lado, como suele pasar por parte de las autoridades, las opiniones y voces de los colectivos de búsqueda. Víctor, mi reporte.
Bien, muy bien, Marc, por la información. Muchas gracias por el seguimiento. Estamos en
igualmente
contacto.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego. Marc Hernández con esta información desde el Congreso del Estado. Bien, le decíamos también, bueno, para continuar con la información que se transmitió, sobre todo en cosas informativas, que gobernador Pablo Lemus ha pedido que se revise la contratación de la conductora Lee Castro en el CIAPA como consejera técnica por este salario que supera los 70,000 pesos mensuales y sin cumplir el perfil requerido. Dijo que tiene que haber una sanción y bueno, estaremos atentos precisamente al desarrollo de lo que está haciendo la Contraloría en ese tema. El mandatario añadió que no se contempla reubicar a Castro a otra dependencia, aunque de contar con una plaza en la administración estatal, tendría que ser respetada conforme a la normatividad vigente, pero por lo pronto, pues si no hay una indicación de que se le pueda dar espacio en otro lugar dentro del Ejecutivo del Estado. Vamos a ver si se cumple la promesa y estar, por supuesto, atentos a la situación que se presentará. En más de los comentarios, gracias a Mari García que se comunica, dice aquí, a ver, Banamex no entrega el dinero de bienestar, han ido al Banco del Bienestar y les dicen que ya no tienen convenios con los bancos. Esto es cierto. Para informarles, yo les digo que yo nada más le creo a Dios, si usted dice, de la información y la actualización que me dio, fui dirigiendo a que lo hicieran y logré hacerlo, quiero entender. Dice aquí, ella envía bendiciones. Bueno, ya dijo la delegada Katia Meave que no es correcto, que es una mentira eso de que no hay convenio con Banamex. Acuérdese que las tarjetas del Banco del Bienestar están, digamos, en el sistema bancario. Al tener los logos Mastercard o Visa, simple y sencillamente se pueden utilizar en cualquier cajero. Lo que hace Banamex es que no quiere, estoy entendiendo, personas en sus sucursales, porque pues, son muchos los que hacen fila, quitan espacio para otros que sí son usuarios y afectan durante las fechas de pago sus procesos. Pero eso no es cierto. Si usted va al Banamex en otro horario, créame que el banco le tiene que dar el dinero. En caso de que no sea así, bueno, ya se tiene que presentar una reclamación al Banco del Bienestar, pero en la teoría no hay nada irregular, dijo la delegada. Esto es un mito, es una situación falsa que distribuyeron algunos empleados del Banco Banamex, y pues es nada más la intención inhibir que las personas vayan directamente a sus sucursales a hacer el cobro de su recurso mes con mes. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Me decía una persona que tenía problemas para escuchar el podcast de Con la Ley en la Mano. Yo ya ingresé a la plataforma de notisistema.com y no hay ningún error. Creo que el problema, ya le decía, va a ser su servidor o su internet o el dispositivo en el que está tratando de escucharnos. Pero yo acabo de entrar, están todos los podcasts cargados, particularmente el de ayer. Así que no hay ninguna inconsistencia en el podcast de Con la Ley en la Mano. Gracias, pues, por su comunicación. Bien, aquí dice otro mensaje. Los únicos responsables de las inundaciones son las actuales autoridades incompetentes que solo cobran y cobran, dice Sergio Segura en su comentario. Saludos a la señora Vega y al pequeño Santiago que también nos están escuchando. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, Gerardo. Regresamos después a continuar con Metrópoli al Día. Vámonos a los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Paris Saint-Germain humilló hoy al Real Madrid al golearlo 4-0 en la semifinal celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El campeón de la Champions League dominó a placer el encuentro y saca el triunfo con doblete de Fabián Ruiz, más anotaciones de Ousmane Dembélé y Gonzalo Ramos. Con esta victoria, el PSG hace buenos los pronósticos que lo señalaban favorito para llegar a la final de este torneo. Y el próximo domingo enfrentará al Chelsea de Inglaterra en el mismo escenario a las 13 horas, tiempo del centro de México, en la pelea por el título. El campeón del mundial se embolsará entre 95 y 125 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted este premio? En esta ocasión, por cierto, no habrá partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes. La final, entonces, próximo domingo, 1:00 p.m, entre el PSG y el Chelsea de Inglaterra. El entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso, dijo que duele sufrir su primer fracaso con el equipo merengue al perder de esta manera en un Mundial, luego del 4-0 frente al PSG, y aquí lo escuchamos.
Sin duda no era lo que esperábamos, es la primera derrota, pero la mala noticia para mí es que no va a ser la última derrota. Hemos enfrentado a un rival que está muy bien. La verdad es que de la misma manera que lo han sufrido otros, hoy lo hemos sufrido nosotros. Están a un nivel bueno y nosotros, pues, hay que reconocerlo. Está empezando esta nueva etapa. Hay muchas cosas que queremos hacer mejor, pero hoy duele. Tenemos que ser autocríticos, que nuestro nivel hoy no ha sido suficientemente bueno.
Nada bueno para el conjunto del Real Madrid perder de esta manera 4-0. Por su parte, Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, dijo que ganarle al Real Madrid lo deja muy contento porque su equipo se encuentra en una temporada muy especial en la que quiere hacer historia. Cruz Azul recibió esta tarde en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol el trofeo que lo acredita como el mejor equipo de la temporada 2024-2025 de la Liga MX, luego de haber sumado 75 puntos en la fase regular de los dos torneos, por lo que además recibió un premio económico de $1,000,000. En el acto, el director deportivo de La Máquina, Iván Alonso, reconoció que las pláticas para fichar al serbio Luka Jovic van por muy buen camino y ya están adelantadas. El delantero argentino Ángel Correa, refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León para el próximo torneo, tuvo un tumultuoso recibimiento por parte de la afición de los felinos allí en el aeropuerto de la Sultana del Norte, y luego comentó lo siguiente.
La verdad que impresionante, increíble, que no me lo esperaba, pero bueno, por esto vine acá, porque sé que son la mejor hinchada de México, así que nada, muy feliz por el recibimiento, lo estoy disfrutando muchísimo, muy feliz y darle la gracia porque se tomaron este momento para venir a recibirme.
Pues ahí está la afición de los Tigres, que en todo momento se hace presente y no fue la excepción ahora para darle la bienvenida a este delantero argentino Ángel Correa, que llega procedente del Atlético de Madrid, club de los colchoneros con el que militó 10 años y ahora se incorpora como refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León. Bueno, ahora tenemos información relacionada con la Liga de Expansión. El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, lamenta que aún a estas alturas no esté listo el calendario de competencias para el torneo que se supone arrancaría a finales de este mes. Escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Sí, ¿qué tal? Gracias, Manuel. Buenas noches. Bueno, platicamos hoy con el presidente de los Leones Negros de la UDG, Alberto Castellanos, el cual ya confirmó las bajas de algunos futbolistas que se van a Primera División, como el caso ya conocido de Jesús Osejo, campeón de goleo, que se va a Santos, Alejandro Organista con la oferta del Puebla, Jaciel Marchán se va a Atlético de San Luis, y bueno, al Tampico se va Edson Torres, también su medio volante ofensivo. Llegan como refuerzos René López de Morelia y Jesús Brígido de Chivas. Por otro lado, al preguntarle cómo le hará UDG ante la falta de la contraprestación de 20 millones de pesos que le daba la Federación Mexicana de Fútbol, esto comentó Alberto, asegurando que están listos para tomar las riendas económicamente sin problema alguno.
Leones Negros va a estar bien, no tendremos ningún problema. Y yo espero que los demás equipos que también están teniendo esta afectación puedan salir adelante sin ningún problema, ¿no?
Lo que sí lamentó Alberto Castellanos es que aún no haya fecha para arrancar el próximo torneo de la Liga de Expansión MX.
Esperaría que el día de mañana ya tengamos calendario, ¿no? Y podamos pues ya programarnos, porque es una vergüenza que 15 días antes de jugar no sepamos a dónde vamos a iniciar, ¿no? No hay manera de comprar vuelos si vas a trasladarte, no hay manera de que las televisoras nos compren derechos de televisión si no sabemos cuántos equipos van a jugar.
Ahí lo que menciona Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, que el sábado en amistoso enfrenta a las Chivas en el Estadio Jalisco. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, gracias a Martín Navarro. Pues es una auténtica charlotada esto de la Liga de Expansión. Estamos a 2 semanas de que en teoría arranque el torneo, no hay calendario, no se sabe cuántos, cuáles son los equipos que van a participar, y bueno, pues ahí tiene usted inclusive lo que comenta el presidente de los Leones de la UDG. Bueno, cambiamos de deporte de manera repentina. Red Bull despidió el día de hoy a Christian Horner como jefe de la escudería austriaca de la Fórmula 1. En los 20 años que dirigió los destinos del Toro Rojo, ganó 8 títulos del Mundial de Pilotos y 6 de Constructores, pero fue separado del cargo hoy y deja su puesto como CEO de Red Bull Racing con efecto inmediato. Loren McKees, quien ya trabaja en el equipo, será el nuevo jefe. Seguramente usted recuerda a Christian Horner porque pues es el jefe de la escudería y fue el principal actor para que el jalisciense Sergio Checo Pérez saliera también de este equipo en la Fórmula 1. El ciclista mexicano Isaac del Toro del UAE Emirates terminó en la 5ª posición, la primera etapa del Tour de Austria que arrancó el día de hoy y que ganó su compañero de equipo, el australiano Felix Grosjarner, uno de los favoritos para ganar la prueba. El pedalista belga Remco Evenepoel ganó la 5ª etapa del Tour de Francia 2025, una prueba contrarreloj en la que completó el recorrido de 33 kilómetros muy por delante del segundo y tercer clasificado, que en este caso fueron Tadej Pogacar y Eduardo Affini. Gracias a que subió al podio, Pogacar se apoderó del suéter amarillo de líder general de la clasificación. En tenis, el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, clasificó a las semifinales del torneo de Wimbledon tras imponerse en 3 sets por 7-6, 6-4 y 6-4 a Ben Shelton de los Estados Unidos, en tanto que en femenil, la polaca Iga Świątek mantuvo su dominio y avanzó a las semifinales al derrotar a la rusa Lyudmila Samsonova en 2 sets. Los parciales fueron de 6-2 y 7-5. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Gracias, Manuel. Hasta luego. La información de los deportes y Manuel Trujillo Soriano. Vamos a la pausa, regresamos.
Bien, vamos a continuar con el informativo. Antes un par de mensajes y luego vamos directamente con más noticias. Dice este mensaje que llega con una imagen. Hay una amplia movilización de vehículos de emergencia a las afueras de Casa Jalisco. Manuel Acuña, está cerrada la circulación en sentido Poniente Oriente entre López Mateos y Miguel Ángel de Quevedo debido a la volcadura de un vehículo también. Es lo que dice este mensaje. Entonces son dos asuntos distintos los que ocurren en esta ocasión y de los que nos dan cuenta a través de este reporte. Otro de los mensajes dice, ya pagué y verifiqué, ya me dieron mis placas, pero no pasé la verificación. ¿Me multarán por eso el año que entra? No, tienen la oportunidad de seguir verificando. Es decir, la verificación no es solamente que usted lleve el carro y a ver si pasa. No, tiene que ir a corregir mecánicamente los problemas en un taller y entonces ir a la verificación hasta que el auto pase. Si ya no pasa, tiene que contactarse con la SEMADET para que le digan qué va a ocurrir. Y eso sobre todo pasa con los vehículos 70s, 80s, 90s, que ya están muy antiguos y que sus equipos pues técnicamente no pueden pasar la verificación. Los controles de contaminantes siempre son muy altos. Digo, resultan en esos controles de contaminantes muy altas las mediciones. Así que creo que queda bastante claro que en este caso usted puede seguir haciendo los intentos que considere pertinentes, pero con miras a que su carro esté bien afinado, que no emita contaminación y que pueda finalmente transitar con él sin mayor problema en las calles. Vámonos ahora sí a más de llamadas, perdón, gracias Luz. Dice en estos mensajes lo siguiente. Don José Antonio Góngora dice que en la colonia Unidad Habitacional Pablo Valdés, cerca de la hermosa provincia en Guadalajara, hicieron una poda drástica y una rama cayó sobre la bufa donde la CFE da servicio de energía eléctrica. Me destrozaron una ventana. CFE ya restableció el servicio, pero no puedo reportar al municipio de Guadalajara lo que hicieron los de Parques y Jardines con la poda en mi ventana. CFE dice que fue personal del municipio y que no me levantaron el reporte. Dicen que es de Comisión Federal la responsabilidad. No, si la rama del árbol que cayó cuando estaba haciendo la poda preventiva la estaba haciendo Parques y Jardines de Guadalajara, usted debe hacer su reclamo por la ventana rota y las afectaciones en lo económico que hubiera podido generarle este problema ante el Ayuntamiento Tapatío. Porque CFE pues ya les restableció el servicio, la teoría no hay ningún problema. Si usted quiere reponer el cable, la mufa o el medidor, por ejemplo, pues ahí se podrán hacer los ajustes con los materiales que necesite. El medidor sí directamente con la CFE, por el daño a la ventana, por esta rama que la dañó a la ventana, si fueron los del Ayuntamiento, tiene que hacer reporte en el Ayuntamiento Tapatío y además tiene, recuerde, la posibilidad de presentar una demanda de responsabilidad patrimonial en contra del municipio. Espero haber entendido correctamente el mensaje, pero esa es la ruta que tiene que seguir. Celia Quesada, ¿cuándo le toca la letra Q de apoyo bienestar? Lo verificamos a ver si alcanzamos a compartírselo antes de despedir el programa. Y Estela Suárez dice, por la persona que se quejó del Banco del Bienestar en Banamex, que no le quisieron dar el servicio, a mí me pasó lo mismo. Vivo cerca del centro y fui a Banorte, me cobraron 30 pesos de comisión y ahí me lo dieron. Ahí está, es lo que dice en su comentario Estela Suárez, como recomendación a quien tuvo el problema con el banco Banamex. Entiendo, Estela, que usted se presentó en el cajero y solamente metió la tarjeta y pagó la comisión. Lo que le pasó a la persona del mensaje anterior es que se acercó y los empleados fueron los que le dijeron, eso entendí yo, que no puede sacar su dinero porque ya no tienen convenio, pero eso es falso. Eso es totalmente falso, no se dejen engañar. Creo que esa parte es la que debemos de difundir con todas las personas que tienen tarjeta del Banco del Bienestar. Reitero, son plásticos que están en el sistema bancario ordinario. Entonces puede usted utilizarlos en cualquier otro cajero, pero pagando la comisión que corresponda. La otra alternativa que se les ha dado siempre es acudir a los centros comerciales, a las tiendas de autoservicio, comprar, por ejemplo, los supermercados, comprar su despensa y luego ya sacar una parte de dinero. Pero eso es otra de las opciones que le quedan a usted. Patricia Sánchez dice, mi queja es que mi cuñada no le llegó su pago de la pensión de bienestar. Fue a la oficina de Tonalá donde le entregaron su tarjeta y le dijeron que pues ya la fregaron, que además hay muchas personas en la misma situación. A ver si para el otro bimestre le llega, a dónde pudiera reclamar, y ella tiene varios años cobrando. Bueno, pudo ser un error informático, yo le diría que no vaya a Tonalá, mejor váyase directamente a la oficina de bienestar que está por Lerdo de Tejada. De hecho, déjeme, le comparto el domicilio para que consulten a ver qué fue lo que ocurrió. Si hubo un retiro de alguna persona sin autorización, un retiro electrónico, alguien lo sacó del cajero, eso sí sería cuestión de verificar, investigar qué pasó con el pago. ¿A qué me refiero? Si el depósito cayó y luego alguien lo sacó, ver cómo ocurrió eso. Si usted no perdió el control del plástico, es algo muy extraño. Si lo hicieron así, entonces clonaron la tarjeta y hay que ver cómo hace para recuperar su dinero. Pero es directamente en la delegación del Banco del Bienestar, Miguel Erdo de Tejada 2466, en la Colonia Obrera, aquí muy cerca de la zona de la Minerva, para que se presente al Banco del Bienestar. Gracias por su comunicación esta tarde. Bien, vamos a ir directamente con el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Quiero aprovechar para que lo escuche, porque usted recordará que el gobierno federal anunció la implementación de la CURP biométrica. Implementación, que no quiere decir que ya comenzamos con la captación de datos. Entonces, nos van a someter a todos a un proceso para captar huella y a lo mejor el iris de los ojos, para tener esta información o nuestro rostro en la CURP y finalmente acreditar con eso que somos nosotros la persona que está viajando, haciendo un trámite o haciendo una representación legal, para que no nos metan gol, para que no engañen y no nos quieran hacer, por ejemplo, robo de identidad. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Buenas y malas. De esto trata justo el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Lo escuchamos.
Ya es una realidad. Tras su aprobación hace unos días en el Poder Legislativo, está en marcha la implementación de la clave única de registro de población con datos biométricos, es decir, con fotografía y huella digital. Se convertirá en el documento oficial de identificación obligatorio en formatos físico y digital. Si bien es cierto, desde la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón, se había planteado esta propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema como parte de una estrategia para generar una base de datos que nutra la Plataforma Única de Identidad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, exponía los objetivos.
Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona, fortalecer a las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva. ¿Por qué está respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas?
La generación de esta plataforma se da en un contexto muy específico: la crisis provocada por la desaparición de personas en el país. Así lo planteaba la presidenta Sheinbaum.
Hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas. Está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer.
El planteamiento de la presidenta forma parte de un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta es reforzar la seguridad. La consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy, enumera parte de las acciones que contemplan estas modificaciones legales.
Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero lo que en principio parece una buena idea, planteada desde hace 3 administraciones federales, en realidad está limitada. Es cuestionable, por lo menos así lo estiman colectivos de buscadores de personas, al afirmar que la propuesta no considera la desarticulación y la falta de coordinación entre fiscalías y las comisiones de búsqueda. Además, también hay voces que advierten los riesgos que implica el almacenamiento centralizado de todos estos datos en manos del gobierno. En entrevista con Uniradio, el integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, expone los peligros que se advierten.
Uno, que estos datos van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, la cual sin ninguna salvaguarda, sin ningún aviso, sin ningún control, puede compartir estos datos con cualquier autoridad sin que haya necesidad siquiera de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, No sé si de pronto los quiere una fiscalía, si de pronto los quiere cualquier otra dependencia, pues pueden compartírselos sin ninguna salvaguarda, ¿no? Segundo, este tipo de datos son considerados datos personales muy sensibles. ¿Por qué? Porque los datos biométricos, que son, por ejemplo, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, cuando son filtrados o cuando son robados, pues pueden producir consecuencias muy graves, ¿no? Imagínate una suplantación de identidad donde el suplantador está utilizando tus huellas o donde el suplantador está utilizando tu rostro. Va a ser muy difícil de combatir, digamos, estos problemas, o puede tener consecuencias pues muy graves para las personas. Si hoy en día una suplantación nada más, digamos, con una dirección de correo es difícil de combatir, pues si estos datos caen en manos de la delincuencia, caen en manos equivocadas, pues pueden utilizarse de maneras perversas. Y por último, estas bases de datos suelen guardarse, digamos, en bases centralizadas, como si metiéramos todo en un cajón, y eso hace que sea muy atractivo como un punto de ataque para ataques informáticos.
Y esta era la defensa que hacía la presidenta.
Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura también, que durante... Ya como ese ya pasó, entonces ahora viene con la ley espía, ya la ley censura ya se cayó solita, y entonces ahora va la ley espía. No, nada de eso.
De acuerdo con la presidencia, la nueva cédula de identidad será obligatoria para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país y será considerada un documento oficial, adelanta la consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy.
Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital.
La implementación de la CURP biométrica está actualmente en una fase piloto que comenzó en Veracruz. De hecho, comenzó desde 2024 en municipios como Jalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos. Una vez promulgada y publicada esta reforma en el periódico oficial de la Federación, corre un plazo de 90 días para su implementación de forma progresiva en todo el país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí está pues la CURP biométrica, la nueva disposición del gobierno federal que nos aplicará a todos, y las observaciones que hacen desde distintos ángulos los interesados en este tema, entre estos por supuesto ustedes y nosotros. Estamos prácticamente llegando a la recta final de este informativo, vamos a dar salida a unas cuantas notas nacionales y después nos vamos a despedir con la información internacional, para que no queden pues muchos cabos sueltos de lo que le hemos compartido como adelanto en esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Agradecer por supuesto el favor de su atención a usted que nos acompañó desde tan temprano, los que están escuchando, los que empezaron escuchando Buenos Días, que nos han escuchado a lo largo del día y que por supuesto siguen hoy con este espacio de Metrópoli al Día. Bueno, pues vamos entonces a la información. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, obtuvo sentencias condenatorias que van de los 12 a más de 31 años de prisión en contra de 5 exfuncionarios de la Dirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos y colaboradores del general brigadier Eduardo León Trawitz, quien se encuentra sujeto a proceso de extradición en Canadá. Los 5 sentenciados fueron declarados culpables de los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburo, ya que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto simularon combatir el robo de combustibles en ductos de Pemex, taponando las tomas clandestinas, pero en lugar de hacerlo, conforme a las normas de la petrolera, lo hacían de manera artesanal, lo que permitía que los grupos delictivos volvieran a utilizar las tomas clandestinas. Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez determinó que los 5 coacusados de Eduardo León Trawitz colaboraron en el robo de 2.194 millones de litros de hidrocarburos entre enero de 2015 y agosto de 2016, lo que generó un daño patrimonial de más de 25 mil millones de pesos. Por otro lado, México presentó en junio pasado ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre una propuesta para la protección de todas las especies de víbora de cascabel a nivel global, esto con la finalidad de regular su comercialización internacional y detener su tráfico ilegal, así lo informó la organización ambiental Tellelis. De acuerdo con esta ONG, 87% de las especies de víboras de cascabel se encuentran en México y 51% son endémicas. resaltó en un comunicado que se reconocen unas 49 especies en el país y un estudio del estado de conservación de la Semarnat clasifica a 18 como en peligro de extinción, 17 como amenazadas y 6 más bajo protección especial, por lo que 83% están en riesgo. Señaló que la propuesta se centra en la víbora de cascabel pigmea mexicana, que es endémica del eje neovolcánico del centro del país, y la cascabel gris. Ambas especies habitan primordialmente en bosques de encino. Sin embargo, precisó que la propuesta solicita la inclusión de todas las especies, dada la dificultad de identificarlas por autoridades aduanales en todo el mundo. Ojalá sea para bien de esta especie en peligro de extinción, la protección pues a la víbora de cascabel, que mayoritariamente habita en México. Nos vamos, quédese con el noticiero Notisistema de las 20 horas y después lo dejo con punto y seguido. Gracias, hasta mañana.